Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos en este lunes lluvioso que parece va a retrasar un poquito la primavera, que ya la veíamos en el horizonte, pero otra vez lluvia. ¿Será blanca la primavera? Ya veremos. Por lo pronto, el Real Madrid vuelve a ser el líder en solitario de la Liga, algo que no sucedía desde el 13 de mayo de 2012. Casi dos años después, los blancos son los primeros del campeonato con 3 puntos de ventaja sobre el Barça y el Atlético de Madrid, que pasan por momentos de duda. Incertidumbre en los dos equipos. El cholismo volvió ayer en Pamplona a los tiempos, qué sé yo, de Manzano. Ayer fue un equipo insulso, sin nervios, sin intensidad. Y cuando el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, no tiene nervio y no tiene intensidad, realmente casi no tiene nada. Vamos, que no hay excusas.
Cuando el rival es mejor, como fue hoy el Osasuna, felicito al rival y esto es fútbol. Un día juega bien vos y otro día juega bien el otro. Y hoy juega bien el otro. La actuación de los Osasuna fue muy buena. Muy buen partido de ellos, partido malo nuestro. Y nosotros no pudimos jugar de la manera que hubiésemos querido porque el rival jugó mejor.
Y se acabó. Y el próximo domingo en el Estadio Vicente Calderón, Atlético de Madrid-Real Madrid. Si el equipo de Ancelotti gana ese partido, el sueño liguero rojiblanco se desvanecería totalmente, si es que no se ha desvanecido ya para algunos. Y el Barça, con más dudas todavía, cayó en San Sebastián en un día en el que el Tata Martino tiene muchas cosas para no olvidar. Al Tata lo expulsaron por llamar pelotudo al segundo técnico de la Real Sociedad, que mira que parece raro ver al Tata fuera de sus cabales. Pero bueno, viendo cómo jugó su equipo con el plan que él había inventado, pues realmente el Tata no era el único exasperado. Le han caído palos a Martino por el planteamiento de Anoeta. Vaya semanita que le va a tocar aguantar.
Mirá, Gallego, a mí todo lo que dicen ustedes no me afecta, ¿no? Porque yo ya sé que no siendo holandés o de la cantera me van a criticar más que a otros.
Eso es verdad.
Pero bueno, yo puedo equivocarme y si lo hago lo reconozco y ya está.
Es que lo de poner otra vez a Son al lado de Busquets y quitar a Xavi y a Cés fue, no sé cómo decirlo, la verdad.
Fue muy pelotudo.
Pelotudo.
Dígalo claramente, muy pelotudo.
No quería utilizar ese término, pero fue pelotudo.
Sí, en San Sebastián estuve pelotudo, pero hay más pelotudos que yo en el Barça, ¿eh?
Seguro.
No, a ver si voy a ser yo el único pelotudo, que aquí no tenemos a Thiago por algún pelotudo, ¿eh? ¿Sí? Y que el club está en un lío con Hacienda por algún pelotudo.
También.
Que yo hice el pelotudo, pero no soy el único, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, lo del contrato de Neymar es realmente pelotudo. Pero eso se arregla pagando. El Barça ha anunciado hace una hora que va a pagar 13 millones de euros a la Hacienda Pública y que lo hace por buena voluntad. Seguramente para que sea considerado un atenuante de una posible condena. Si es que al final le condena, porque el Barça sigue defendiendo que todo lo del contrato de Neymar es legal y que paga los 13 millones por una divergencia sobre el contrato, sin más. Pero bueno, por lo pronto, el Barça ha pagado a la Hacienda Pública 13.550.830,56. Esta mañana, 13.550.830 euros... con 56 céntimos, que también los han pagado. Ahora estamos en Barcelona. Hoy hay fútbol, se cierra la jornada a las 10 de la noche con el encuentro entre el Español y el Villarreal. El Español, que es décimo, buscando la tranquilidad definitiva al equipo de Aguirre, y el Villarreal, sexto, intentando seguir en su lucha con el Atleti de Bilbao y la Real Sociedad por llegar a la cuarta plaza. Mañana hay Champions, recordemos, no juegan españoles. Mañana tenemos un Zenit Borussia Dortmund y un Olympiacos Manchester United. El Real Madrid jugará el próximo miércoles en el campo del Schalke 04. Y también el miércoles jugará el Chelsea de Mourinho en la cancha del Galatasaray. En la clasificación para la Eurocopa de 2016, ayer se sortearon los grupos. Ya sabéis que a España le ha tocado con Macedonia, Ucrania, Bielorrusia, Eslovaquia y Luxemburgo. Vamos, que mal se nos tiene que dar para no estar en esa Eurocopa. Tenis, Rafa Nadal ha ganado el torneo de Río de Janeiro. Venció en la final en 2 sets a Dolgopolov. Es el título 62 en la carrera de Rafa Nadal, que ahora mismo aventaja en 4.000 puntos al serbio Djokovic en la carrera por el número 1 de la ATP. Está Rafa, que se sale. En baloncesto esta madrugada, 22 puntos, 11 rebotes de Gasol en una nueva derrota de los Lakers, 108-102 ante los Nets. Ha ganado Minnesota también en el duelo español, 5 puntos, 5 rebotes de Claver, que es una buena noticia, está empezando a jugar. Y también vamos a traer a la portada deporte femenino, la Copa de la Reina de Baloncesto, que ganó ayer el Perfumerías Avenida en un nuevo duelo con el Rivas Ecópoli, victoria de las salmantinas, ajustada, 69-67. Y una del contestador también en el inicio. Hay muchas llamadas en el contestador sobre la llamada al líder. Bueno, hay muchas llamadas eufóricas de gente del Real Madrid. Y bueno, hemos querido elegir esta porque es una llamada castiza. Es una llamada castiza y nos gusta, la verdad es que nos gusta.
Muy bien, como me habéis dado tantísimo poder, os voy a decir, soy madridista, soy de Madrid, nacida y criada, y por lo tanto mi Madrid. Y como además hemos quedado campeones de momento, creo que hasta el final, porque ya no queda nada, le voy a dedicar a mi equipo el Chotis Madrid. Madrid, 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 equipo de la tierra en que nací, por algo te hizo Dios, equipo de jugadas y de gol. Madrid, 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 el mundo entero solo piensa en ti, por la emoción que tienen tus jugadas, gritando todos juntos cuando colocas el gol. Y para saber lo que es canela fina, venir al Bernabéu cuando llegues a Madrid, que sí.
Bueno, bueno.
Enhorabuena por vuestro programa, me gusta mucho, lo veo todas las tardes, bueno. Lo oigo todas las
bueno,
tardes.
Bueno, se le ocurra,
un
¿eh?
Beso, hasta luego.
Otro beso para usted, porque tenemos oyentes de todas las generaciones, que se tragan a los Arctic Monkeys o lo que pongamos, pero cuando quieren cantar, Chotis, empezamos. But if you close your eyes, el 13 de mayo de 2012 no era líder en solitario el Real Madrid, madre.
Es únicamente para confirmar si mañana va a haber la llamada al líder.
Hombre.
Espero que sí, ¿no?
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, el que espera y no desespera, al final le llega. Hoy lunes, la llamada al líder. Estoy deseando.
No lo coge.
¿Cómo no lo va a coger? ¿Cómo no lo va a coger?
¿Qué pasa?
¡Hombre! Casi dos años esperando, Tomás, macho.
Estoy solitario, joder, Jesús, madre mía. Estoy, de verdad, eufórico, ya sé que esto no ha acabado. Pero yo sabía que esperaba en solitario, sin compartir y tener que escuchar a Manolete ni a Dupolo, iba a llegar. Y además tengo una cosa, no solo por el Madrid. Yo creo, de verdad, que este llamado al líder es para todos los españoles. Yo estoy seguro que hoy todos los españoles están felices.
Hombre, todos. Todos los españoles van a estar felices por el liderato del Madrid, Tomás. No me lo creo yo eso. Habrá quien no, ¿no?
No, yo os batizo. Bueno, el 70% de los españoles, que son del Madrid, están felices por el liderato, pero la totalidad, sin discusión, está feliz porque se ha hecho justicia y la hacienda española, es decir, nuestra hacienda, hoy ha recaudado 13.500.000 euros. Oye, que no sabes, tiene que no habían virlado, que son de todos nosotros. Sí. Yo creo que hasta incluso que es del Barça es peligro, macho, que estos tíos en despistado no habían pagado. O sea, que se agradece que el Barcelona se ponga al día con Hacienda, que somos todos bien apoquinados, porque el dinero ya pagamos igual que hacemos los demás cuando llega la minuta del mes de junio. Así que felicidades al Barça, pues ha puesto el día y felicidades al Ramón.
No, Hacienda somos todos, eso.
Claro.
Eso es
claro.
Eso es lo que se dice, al menos. Luego, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no?
Pero algunos se despistan a la hora de pagar. Y le pasó a Messi, le ha pasado a Colaníbal. Me da la sensación de que siempre le pasa lo mismo. O sea, que habrá que empezar a pensar que seguro que se crean que aquí se debe estar fuera de la ley. Así que lo importante es que hoy han pagado. Así me gusta.
No. Esos 13 millones y medio, que además los tienes por ahí sueltos y dices que hay que pagarlos, toma, ahí está, pumba. Y luego ya veremos lo que pasa, pero ahí están. ¿Te lo esperabas el liderato? ¿Tenías, barruntabas ahí que San Sebastián y Pamplona eran dos plazas difíciles o ha sido
sorpresa? Sí, se olía, porque ya no solamente el hecho de que eran dos áreas complicadas, sino la inercia de las últimas semanas. Ya pasó con Aleti en Almería y al Barcelona no se le iba bien. El Barcelona, siendo honestos, ha tenido triunfos para mí, cañosos en el Camp Nou, con rivales que a lo mejor ya salían con poca tensión y medio derrotados, pero el Barcelona cree que Neymar no acaba de entrar, Messi jugando, aunque meta algún gol por su calidad, como que metió una noeta, y el Barcelona en defensa es un coladero y no está bien. El Barcelona está bien, el Madrid está muy sólido, muy sobrio, sabe lo que quiere. No hace falta ni que haga grandes partidos, porque es cierto, con Leche hasta el gol de él, perdón, el golazo de él, que quiere decir las cosas por su nombre, es verdad que no hizo gran cosa, pero ganó 3-0 y Diego López no tuvo que tampoco intervenir. O sea, llevamos así varios partidos. Yo creo que el Madrid es cuestión de esperar. Yo creo que iba a ser en el Calderón, fíjate, y vaticinio que iba a ser líder en solitario en el derbi, se ha adelantado una semana. Y la verdad es que ahora llega el momento, me parece, muy bueno para los madridistas.
No, y sin Cristiano, 3 partidos, ¿eh?
Pues eso demuestra que el fondo armario del Madrid es mejor que el de los demás. No sé yo que caiga la tentación, porque es absurdo decirlo, o pensar que el Madrid sin Cristiano es mejor. No, evidentemente el Madrid con Cristiano es mejor. Pero a diferencia de otros equipos, si no está su estrella, pues se ha visto. Sale Jesse, que ha roto con la pana. Bale, por lo menos ya el otro día, se intenta aprovechar sus minutos. Tienes a Benzema. O sea, tienes jugadores que te dan alternativas y que no dependes tanto de decir, si este está, soy un equipo, y sin él, soy medio equipo. Yo creo que el Barcelona, si le quitas a Messi, sí que lo acusa más. Y yo sí creo que al Atleti, si le quitas a Diego Acosta, sí que lo acusa más. Por lo tanto, yo creo que está en eso, dentro de la injusticia de esa sanción, ha venido bien para abrir los ojos de que la plantilla del Madrid está preparada para luchar por todos los títulos.
Sí. Pero bueno, que puede ser un liderato fugaz. Si, por ejemplo, el próximo domingo el Atleti le gana al Madrid, se acabó el liderato.
Estamos mentalizados. Aunque parezca que los madridistas estamos tan eufóricos, que estamos ciegos, sabemos que el domingo es un día clave. Si el Atleti te gana 2-1 en un partido trabado y feo y lo que tú quieras, pero te gana, pues evidentemente eres el liderato. O sea que no hay nada conquistado todavía. Esto se ha ganado una batalla, pero la guerra queda lejos todavía. Ahora, sí es cierto que viendo cómo está el Atleti, viendo lo que vimos ayer en Pamplona, me vio muy tocado anímicamente. Yo creo que el Cholo ha exprimido tanto a los jugadores que yo creo que físicamente, incluso mentalmente, están exprimidos. Ahora, claro, ellos saben que su última bala es la del domingo. Por lo tanto, el Atleti va a ir a muerte porque sabe que necesita ganar el partido domingo para mantenerse vivo en la liga. Pero me da a mí que después de tantos años sin perder el Calderón, no me parece que vaya a ser el momento para acabar con esa racha.
Bueno, se debe prudente, ¿eh? Nada de locura, ¿eh?
No, porque ¿sabes qué pasa? Que Jesús, aparte que luego sabes que te están esperando, es que el Madrid celebra títulos. O sea, una cosa es que estamos contentos, porque tú bien lo recordas, después de 20 meses, líderes en solitario. Pero el Madrid no va a ir a Cibeles por eso. O sea, el Madrid estaba a Cibeles cuando ganemos la Liga, cuando ganemos la 9+1 y cuando ganemos la Copa el 16 de abril en Mestalla. Ahí es cuando el Madrid está, se va a celebrarlo. Pero es verdad que estás cogiendo un tufillo que da gusto. O sea, esto es un olor. Todas esas cosas se huelen en la atmósfera. Y sí. Igual que el año pasado la atmósfera no era buena, y así acabamos. Este año digo yo que Carleto nos ha traído buenas vibraciones. Me da a mí que con este hombre vamos a disfrutar mucho.
Muy bien. Un abrazo, líder.
Cuídate mucho, Jesús. Cuídate. Que el lunes que viene, disfrutamos con este, que va a tener que seguir esperando.
Ya veremos. Cuídate, Tomás. Hay que reconocer que la llamada al líder, cuando es uno solo, más ordenada por lo menos sí que es.
Yo tenía mis dudas, pero ha sonado bastante menos crecido Roncero de lo que suena habitualmente Polo. Tenía mis dudas, ¿eh?
Hombre, estaba contento sobre todo por los 13 millones y medio, sí.
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco. Y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a descubrirlo a Toledo con exposiciones y experiencias irrepetibles en el cuarto centenario de su muerte. Entra ya en elgreco2014.com y no te pierdas ni una cita. El mejor Greco en el mejor marco.
Un escritor recibe una llamada misteriosa de un matrimonio que le invita a cenar para desvelarle la solución al misterio del universo. Ese misterio pasa por formar parte de una instalación de una importante feria de arte. Al final, su oficio nos acerca a la esencia misma de la literatura. Este lunes, en La Ventana, Enrique Vila Matas conversará con Carles Francino y nos presentará su última novela, Castle no invita a la lógica. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida y síguenos en laventana.es.
€13.550.830,56 ha pagado el Barça esta mañana a la Hacienda Pública Española. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pero por si acaso, porque ellos dicen que lo de Neymar estaba todo ok, que esto es, bueno, que lo ponen ahí por si acaso y que...
Hay que tener morro, ¿eh?
Y que se lo devolverán cuando...
Insiste el club en que no ha cometido ningún delito fiscal, que los socios pueden tener la plena seguridad de que el Barça ha actuado siempre dentro de la legalidad y que la Junta Directiva va a defender la reputación de la entidad, pero... En vista de la existencia de una posible divergencia interpretativa sobre el alcance de sus obligaciones fiscales derivadas de la citada contratación y para saldar cualquier posible deuda tributaria derivada de esta operación, el Barça, para defender siempre el buen nombre y reputación del club, ha procedido esta mañana, según dice el comunicado, a presentar esta correspondiente autoliquidación complementaria, 13.550.830,56 euros, es decir, 13 millones, claro, y medio.
Pero bueno, a ver, Gallego, a ver si lo he entendido bien, para los profanos en números y en economía, o sea, por si me llaman chorizo, pongo, no 100.000 euros, pongo 13 millones de euros. Por, claro, si me lo llaman, que, claro, yo no lo soy.
Una divergencia,
si chorizo,
una,
no,
divergencia.
Por si no han interpretado igual lo que hay que pagar o lo que no.
Ah, por si interpretan mal lo que yo tengo que pagar, pago 13 millones de euros.
Claro,
vale,
claro. Lo has entendido bien, ¿no?
¿Dónde los tenían los 13 millones? Porque de un día para otro, 13 millonacos ahí, toma, venga, 13.
Es el Barça, es el Barça. Oh. Hay dinero.
Sí. Bueno.
Eso parece, vaya. Bueno, esto... ¿Lo que se ahorraron con el fichaje?
Esto... No, el fichaje ahora las cuentas van por 107. Por
va subiendo.
Va a salir caro al final, ¿eh?
Al final sí, ¿eh?
Pero bueno, esto viene bien. Bueno, viene bien. Digamos que va a servir un poco, por ejemplo, para que el Tata pase a estar en segundo plano y esté en el primero los 13 millones, porque al Tata le han caído de todos los colores en las últimas horas. Lo de San Sebastián, eso no se supera así como así, ¿eh?
Sí, porque él también tuvo una divergencia interpretativa, en este caso a la hora de preparar el partido.
Muy divergente.
Y, hombre, se está hablando... Ahora Neymar, lógicamente, le ha robado protagonismo a lo largo de la mañana, pero se está hablando mucho del Tata, le están cayendo palos por todos lados. Y yo creo que en este caso con razón, porque si en algún partido había hecho cosas extrañas, el otro día renunció totalmente a lo que es el estilo del Barça, dejó fuera a Cesc y a Xavi, apostó por esa fórmula extraña en el centro campo con Busquets y con Son, además desplazando a Busquets de la posición en la que es el mejor y lo mandó a hacer de interior, en la que una posición en la que no está cómodo. Son fue un auténtico coladero y encima tardó mucho en reaccionar con los cambios, tanto que no reaccionó hasta después del tercer gol, con lo cual... se está apuntando y mucho a Martino, también a los jugadores, pero principalmente a Martino.
¿Tú crees que Son va a volver a jugar de titular de aquí a final de temporada algún partido?
Quizás alguno, pero lo va a tener complicado. Pero si juega, va a jugar solo y acompañado pues de Xavi, de Iniesta, de Cesc, Iniesta, es decir, de dos de los pequeños, no él y Busquets juntos.
Si es que no termino de entender, mira que el Tata me parece un hombre serio, luego lo hablamos en el escáner, pero si ya se había visto claramente ¿cuál era la mejor versión del Barça? ¿Cómo vas si la cambias totalmente esta semana, además?
En Anoeta y contra un rival complicado, porque si lo haces en casa contra un rival a priori más asequible, te puedes permitir ciertos lujos, pero es que cambió a seis futbolistas una semana en la que no tienes partido, con lo cual no tienes por qué hacer rotaciones, y además que si es una rotación estrictamente física, porque por ejemplo Cesc y Xavi entiende que no están bien físicamente, pues el sustituto tiene que ser Sergi Roberto, no la fórmula esta de Son y Busquets.
No, la cara de Xavi calentando en la banda lo decía todo. Muy bien, Edu, pues nada, seguimos pendientes de la divergencia interpretativa, a ver hasta dónde llega.
Un placer.
Cuídate.
Hasta luego.
Y en el Atlético de Madrid ni divergencia interpretativa ni nada. El Atlético desapareció en Pamplona, parecía un equipo de Manzano. Hugo Condel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Galle? Muy buenas.
Y bueno, el Cholo llegó a la rueda de prensa, dijo han sido mejores, se acabó y ya está, pero la preocupación, yo creo que en la gente del Atlético empieza a ir más allá de hoy no nos hemos enterado, ¿no? Porque...
Bueno, hay muchas maneras de explicarlo, sobre la actitud y la falta de intensidad posiblemente en la que le ganó Osasuna al Atlético de Madrid, que es la seña del Cholo Simeone. Yo creo que es la principal. Si no se ha dicho que si el equipo no es intenso al 100%, es el equipo vulnerable de Osasuna, de superar con el Atlético de Madrid, quiso dar cuenta y va 2-0 abajo en el marcador. Luego hay muchas explicaciones paralelas, como por ejemplo la llegada de Diego Rivas, que es un pedazo de futbolista, pero que no se adapta al sistema que utiliza el Atlético de Madrid, como no se adaptaba a Oliver Torres, y por eso no jugaba minutos a los que le reclamaban. Ese es un problema que tiene el Atlético de Madrid, que está intentando meter poco a poco a Diego, lo que le cuesta todavía al Atlético de Madrid jugar con Diego Rivas en el terreno de juego. Y otra visión que también se puede dar de lo que le pasa al conjunto rojiblanco es que, como se ha visto, las rotaciones son cortas. En el Atlético de Madrid hay 12 jugadores que están muy por encima del resto y que evidentemente cuando faltan, porque tienen que descansar, porque no pueden jugar 80 partidos a la temporada, el Atlético de Madrid lo nota.
Sí, pero no habiendo esta semana partido, como el Barça, que tampoco tenía partido entre semana, esa rotación es pensando en lo del domingo en el Calderón? ¿No se le fue la mano un poco al Cholo? O...
Bueno, quizá yo más que de rotaciones y de esfuerzo físico, yo cuando probó la alineación el día antes de jugar el Pamplona, me pareció que con Adrián, con Diego, incluso con Villa, era poco músculo para ganar en el Sadar, porque en el Sadar tiene que ser un equipo que raje, que sea intenso, que sea físico, porque, o sea, su rival juega a eso, y quizá por ahí sí que se equivocó Simeone. Habría que ver también cómo estaban los jugadores, algunos que vinieron de Milán, ya no solo físicamente, sino también el chip de la cabeza, sí, de los jugadores, sí, de la Atlético de Madrid, pero no vimos jugar en San Siro o jugar contra el Real Madrid que jugar en el Sadar. Pero bueno, ahora hay lecturas para todo, hay que reflexionar, y sobre todo, hay un partido en el Atlético de Madrid que parece que ha perdido la liga después de perder el Pamplona, se puede reenganchar y de qué manera, que es el domingo contra el Real Madrid.
Minuto a minuto, que decía el Cholo. Un abrazo, Hugo.
Hasta luego.
Hoy hay fútbol, se cierra la jornada de liga a las 10 de la noche en Cornellá, Español-Villarreal, el equipo de Aguirre que está buscando ya pues quedarse tranquilo en primera división, no sufrir y quizá, quién sabe, soñar en algo más. Y bueno, el Villarreal que pelea por la Champions con el Atleti de Bilbao y con la Real Sociedad. Adrián Álvarez, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas.
¿Va a haber ambientazo en Cornellá o no?
Bueno, a ver, en cuanto al ambiente, se espera poca presencia de público, la verdad, un ambiente bastante pobre, porque un lunes a las 10 de la noche va poca gente al fútbol, aunque el club en Español dice que el ritmo de venta de entradas está siendo bueno y que muchos aficionados, sobre todo extranjeros, que están en Barcelona para asistir al Congreso de Telefonía Móvil que se celebra aquí estos días, pues van a aprovechar para ir esta noche a ver el partido.
Hombre, hay que llevar al creador de Facebook a que vea el partido, hombre, lo mismo le gusta y empieza a invertir en fútbol.
Por ejemplo, a ver si va Zuckerberg por ahí y pone un dinerillo al Español, que no le iría mal.
No, estaría mal. Vamos, ahora te patrocina Facebook y eso es mundialmente más, eso es más mediático que te patrocine UNICEF la camiseta. ¿Dónde va a parar?
Eso seguro. No, pues va a ir mucha gente, muchos directivos, mucha gente que está asistiendo al Mobile World Congress, que se celebra estos días aquí en Barcelona, y dice el Español que se han vendido muchas entradas, sobre todo para esta gente que va a venir al Congreso y que va a aprovechar para ir a Cornellá esta noche. Lo que pasa es que, claro, al Español igual le hace más falta que vaya gente, socios y aficionados al Español, que sí, no...
Que ejecutivos de telefonía, evidentemente, campo. Claro, evidentemente. Bueno, pues nada, buen partido, compañero.
Muy bien, que vaya bien.
Y le queremos hacer un hueco en esta primera parte del programa al baloncesto y al baloncesto femenino. Copa de la Reina, vaya final ayer, el Perfumerías Avenida le ganó por 2 puntos al Rivas Ecópolis, 69-67, después de una prórroga. La verdad es que nos estamos acostumbrando a que pasen los meses, para que pasen los años y las temporadas, y que sigamos hablando de estos dos equipos, de este duelo, que es un duelo ya histórico de nuestro baloncesto, que además tiene esta competencia la virtud de hacer más grande a la selección española de baloncesto, que también ha incrementado su nivel los últimos tiempos, y quizá también sea debido al gran nivel que tienen estos dos equipos. Ricardo Montilla, Salamanca, buenas tardes.
Muy buenas, Gallego.
Y la Copa de la Reina habrá que celebrarla, ¿no? La estará celebrando hoy el Perfumerías.
Quita, hay que pensar en Europa. El miércoles he partido en Praga y ha dicho Avenida. Ayer una cenita a la vuelta, así un poquito calentita, y a pensar en Praga, que se la juega en la Euroliga Avenida el próximo miércoles a las 8:30 de la tarde. Un buen cruce, pero bueno, sí que ha habido ocasión de, al menos con las 1.500 personas salmantinas que estuvieron en el Jorge Garbajosa de Torrejón, disfrutar de un partidazo. Título se lo lleva Avenida, sí, pero gana, como tú decías, el básquet femenino español.
Muy bien, ¿y qué dicen las chicas?
Las chicas ayer estaban eufóricas, estaban que salían por cada uno de los poros de ese pabellón y decían esto.
Se ha volcado con nosotras, ha venido mucha gente y el pabellón una vez más se ha vestido.
Bueno, tenemos dificultades para escuchar a las chicas del Perfumerías Avenida. Bueno, para Leonor Rodríguez, Marella Rezán, Marta Sargay, Esaya Murphy, Angélica Robinson, Marta Fernández, Tamara Abalde, Mariona Ortiz, María Pina y Crystal Thomas, que fueron las chicas que ayer se proclamaron campeonas de la Copa de la Reina, nuestra enhorabuena. Y también para las del Rivas Ecópolis, que perdieron en la prórroga, pero entre los dos están, entre los dos equipos, entre estos dos grupos de mujeres, están haciendo más grande el baloncesto femenino español. Si no lo celebran hoy porque están pensando en Europa, ya lo celebrarán. Enhorabuena, Perfumerías Avenida. Llegamos a las 3:30.
94.4 FM, Cadena Ser.
Hola, Pablo.
Hola, tío. Pasa, pasa. Mira, aquí está el salón. Bueno, medio salón, medio habitación. Aquí medio me tumbo, medio me siento, así medio comes mientras medio te echas una siesta. Medio tienes todo a mano. Pero, tío, siéntate en ese medio taburete, medio caja.
Ahora puedes tener algo completo en tu vida. Un Mata 3 con todo el diseño, equipamiento y 3 años de garantía a un precio increíble.
Ven a verlo a Antras Motor, concesionario oficial Mazda, calle Brasil 18, Fuenlabrada.
Jornadas del cocido gallego en restaurante Nova Galicia 2. Con sus berzas, cachelos, patata, gallina, chorizo, tocino y todo lo que tiene el cocido gallego por 15 euros persona. Y repite las veces que quieras, hasta saciarte. Te espera el mejor cocido gallego en restaurante Marisquería Nova Galicia 2. En Pinto, calle Alfaro 11, posterior. Reservas en el 91-691-5844 o en restaurantenovagalicia.com. Si te gusta comer, ven a disfrutar.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, Gallego. Bueno, lo primero, felicitarte por tu programa.
Gracias.
Y decirte que, pues nada, que estoy un poco decepcionado, porque verás, ya es la tercera vez que llamo.
Sí.
La primera vez que llamé fue hace ya varias semanas, que llamé diciendo que el Atleti no tenía posibilidades ni contra el Madrid ni contra el Barça. Yo no me creo un visionario, pero esto ya lo llevo diciendo desde hace tiempo. No me habéis puesto, pero es que tengo toda la razón. Y todavía lo sigo diciendo.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Y cuidado con el chorismo ilustrado, que a ver a dónde lo vas a llevar. Que no habéis ganado nada con el Cholo. Que habéis ganado más con el Manzano y con Quique Flores. Venga, enhorabuena por el programa y un abrazo.
Hombre, se ha ganado, ¿no? Eso tampoco es cierto, ¿no? Tampoco es cierto. Yo, con Manzano no se ha ganado nada, ¿no?
Eso es así.
Está aquí Romero. ¿Le podéis
escuchar? Estoy.
Romero, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué decías?
Digo que ha ganado más el Cholo que el Atlético con el Cholo que con Manzano, pero menos que con Quique Flores. Ahora, está enfadado el oyente, tiene razón, porque no le ha dado bola, pero la realidad es que el Atlético de Madrid, si gana el domingo, es líder. O sea, que posibilidades la sigue teniendo.
Sí. Barcelona, Marcos López, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
13 millones y medio que tenía. ¿Dónde lo tenía?
Está Gallego alucinado, Marcos.
¿Dónde lo tenía los 13 millones allí?
No, Gallego y cualquier persona normal, yo también.
No, Edupolo no, Edupolo lo ha contado con mucha tranquilidad, he dicho si acaso.
No, pero da igual. Primero, por si acaso estás demostrando que has hecho mal las cosas.
Ah, vale.
A partir de ahí, ya cualquier cosa. Y segundo, de hoy para mañana sacar 13,5 millones de euros, ya sé que el Barça es una empresa que factura 500 millones de euros, pero el jueves decir que habías hecho todo bien en el tema Neymar y el domingo por la tarde reunirte de manera secreta, porque la directiva se reunió ayer de manera secreta y hoy emitir un comunicado en el cual informas que has pagado 13,5 millones de euros, a mí me parece algo increíble. Yo personalmente no había visto nunca.
¿Y el comunicado?
No, yo 13 millones juntos no los he visto nunca, la verdad.
No, yo tampoco. Pero es que lo que haces mal desde el inicio acaba mal. Y en este caso, la responsabilidad es evidente que la va a asumir Bartomeu, que es ahora el actual presidente, Javier Faus, el vicepresidente económico, pero a mí me gustaría recordar que esta es una obsesión, que diría Mourinho, de Sandro Rosselli Feliu, el expresidente del Barcelona. Él fue el que decidió hacer del fichaje de Neymar un asunto de Estado, un asunto de vida.
Pero no lo hizo solo, ¿no, Marcos?
No. Sí, pero tú sabes que si el presidente decide hacerlo...
Eso es así, pero lo que te quiero decir es que ha dado la sensación, y él, como tú lo estás contando, que la única víctima de haber hecho mal el fichaje de Neymar es Sandro Rosell, Bartomeu va a entrar y lo está haciendo igual de mal.
Exacto, pero si no digo que sea víctima, al contrario, lo considero el culpable. O sea, no es...
La única víctima, me expreso mejor, el único que ha tenido que dejar el club.
Exacto, sí, bueno, lo ha dejado huyendo.
Claro.
Huyendo. Hace justamente...
Que yo tengo la sensación de que esto no va a parar aquí.
No. Y evidentemente, hace un mes el presidente del Barcelona, recuerdo tal día como hoy, un lunes, diciendo que le imputara el juez que iba a declarar, y el jueves dimitía. Y eso, para mí, sin explicar bien las razones, es huir. Y esa es responsabilidad suya. Evidentemente, esa responsabilidad le corresponde ahora a Bartomeu, que ha hecho también malas cosas, a Faus, que también ha hecho malas cosas, y a una persona de la que no se habla aquí en Barcelona, que para mí es capital, que es Antoni Rosich, el director general del club. Porque el ejecutivo es el que tiene que decirle al presidente, oiga, presidente, por aquí no se hacen bien las cosas. Ahora, si se le permite todo al presidente, pues, y no es un fichaje improvisado, porque el Barça llevaba 2 años trabajando en este fichaje. No es un fichaje de prisa y corriendo como el que se pudo hacer de Ibrahimovic, con el que tanto cargó la plataforma de oposición que lideraba en aquel momento Sandro Rosell. Dijo que era el fichaje más caro en la historia del Barcelona. Pues el ex presidente del Barcelona, Sandro Rosell, ya tiene un récord. Quiso fichar a un jugador, fichó a un jugador que acababa contrato. O sea, también hay que recordar este detalle. Neymar acababa contrato en el 2014 y lo ha fichado entre pitos y flautas. Ahora, si no me equivoco, son 97...
600, ahora salen 107 o por ahí.
No, 97,700... No, perdón, 99,750 bueno. Ahora mismo. Ahora, ¿eh? Y pongo un asterisco de momento.
Bueno, el Barça paga 13 millones y medio. Vamos a lo deportivo y ya que estamos hablando del Barça, hablemos de lo de San Sebastián. Vaya idea... pelotuda del Tata.
O sea,
¿qué le pasó al Tata?
Yo recojo lo que tú has dicho al principio del programa, que lo dije yo ayer también en la terapia en Carrusel. Yo creo que algo se nos escapa. O sea, si todo el mundo que no vive el día a día del vestuario del FC Barcelona tiene claro que este equipo, como mejor juega, es con los 4 jugones en el centro del campo y a partir de ahí Messi y otro más, ¿qué le tiene que pasar por la cabeza al Tata Martino? ¿Cómo tiene que ver el Tata Martino a Xavi, a Fábregas, a Iniesta cuando lo deja fuera de las alineaciones? O sea, ¿cuál es la sensación que tiene el Tata Martino de aquí a final de temporada? Yo creo que la sensación es que si los pone todos los partidos lo va a reventar, para que se tire del barco en el que todos estamos de acuerdo y coincidimos que la única manera en la que el Barcelona sale ganando de inicio jugando con los 4 bajitos, que aún así hay algún partido porque Xavi tiene más años, Iniesta hasta hace 3 semanas no ha tenido su mejor temporada, Fábregas entra y sale, pero aún así algún día te la puedes dar. Pero es que lo que hizo el Tata Martino el otro día fue pegarse un tiro en el pie. Hay jugadores que no estuvieron a nivel, pero me parece que el responsable, no sé si único, pero principal, fue el entrenador.
Pero es que de salida tú pones en el Barça a Busquets y a Son y ya es que parece otro equipo.
Pero es que aparte te ha dado el detalle, el detalle te lo ha dado Polo. Es que encima al bueno lo sacas del sitio. O sea, de Busquets, claro. Son, al bueno, al mejor para mí. O sea, priorizas a Song y metes a Busquets de interior. O sea, que fue un desastre absoluto.
Que Song ya lleva un tiempo en el Barça y ya se le ha visto el cartón.
Ya está para ayudar, con todos mis respetos contra el Cartagena.
Claro, ¿no? Cuando vas ganando un partido 3-0, 4-0, quedan 20 minutos, que descanse Xavi. Venga, Song, a correr y ya está.
Eso es.
Pero sacarle de salida a...
El mensaje del once es demoledor, ¿no?
No, y
vaya, le han caído muchísimos palos al Tata. ¿Cómo está el ambiente ahí?
Muy mal, muy mal, muy mal. Es decir, no es una derrota normal, no es una derrota cualquiera, no es una derrota que coloca al Madrid a 3 puntos por encima en el liderato y se cambia la llamada al líder en el ser deportivo.
Que eso también es importante, ¿no?
Ya lo sé. Pero lo que es trascendente es que es una derrota de sus ideas. O sea, Martino, hay que entenderlo, Martino esto no lo siente. O sea, esto, lo que es la esencia y el juego del Barcelona y la manera de interpretar el juego del Barcelona, no lo entiende. Y no es una crítica, es su realidad. Su realidad, él ha construido su manera de entrenar, su manera de trabajar en Argentina y en Paraguay con otro modelo, con otro estilo. Y no es casual que cuando ya parecía que había encontrado la tecla, y además no creo ni que sea un ataque de entrenador, porque no es vanidoso. Es decir, no es una persona vanidosa, es una persona sensata, que en sentido común. Pero ni siquiera los jugadores son capaces de entender qué demonios le pasó por la cabeza para hacer este equipo. O sea, no vale la excusa de decir, no, es que Xavi no está para 2 partidos. Mentira. Xavi está para 2 partidos en 4 días. Y que descanse esta semana. Y que descanse la semana que viene. Que juega con España.
Y en si el no partido. Está para 2 partidos, perdona Marcos, por lo menos. Para lo que no está Xavi seguro es para calentar media hora y no
vale,
sale.
Perfecto.
Para eso no está Xavi.
No, es que
para
si no juega Sergi Roberto, como ha dicho Edu Polo.
No, pero que yo en esto se puede hacer mucha demagogia. Es verdad. No, Xavi está para calentar lo que le pidan. Como si es del minuto 1 al 90, porque es un futbolista profesional.
Exacto.
Pero que te hace daño a la vista. Y la imagen de Xavi es demoledora. O sea, tú, si consideras que Xavi no está para jugar 2 partidos en 4 días. O lo dejas en casa, o lo dejas escondido en el banquillo, pero media hora calentando para luego sacar la bandera blanca cuando vas palmando 3-1 y dejarle en el banquillo, para eso no está Xavi seguro.
No, y además mucha gente está criticando, y con razón, a los jugadores que hicieron un mal partido, evidentemente, porque le superó la Real en todos los aspectos, en intensidad, en fútbol, en juego, en ganas, en estrategia, en táctica. Eso es cierto, pero no se puede olvidar una cosa, este no era el Barça. Es decir, de repente el entrenador cambia a 6 jugadores. 6 jugadores con respecto al partido del martes. 6. La defensa era nueva. El único Piqué. no solo cambia a 6, sino que cambia a 3 de posición. Si tú comparas el equipo del martes contra el City, que no fue un gran partido, pero a mí me pareció un partido serio y correcto, jugado con inteligencia. Sabes que no eres el gran Barça.
No es un buen partido, que no fue un gran partido. Yo leí cosas el...
Yo leí cosas el miércoles.
No,
pero fue un buen partido. Es decir, sí, pero fue un buen partido porque tú sabes que no eres el gran Barça, pero en lo que eres, eres mejor que el City. O sea, ya no tienes 15 ataques consecutivos, pues tienes 3 y seleccionas. Lo haces bien, tienes la posibilidad del penalti y ganas el partido 0-2. Fantástico, ganar 0-2 en el campo del City es un maravilloso resultado. Bueno. Es un partido serio y correcto. Pero cambiar 6 jugadores y cambiar a 3 de posición, tú coges el mapa del partido del City y el mapa del partido de Anoeta, los dos únicos futbolistas que no cambian de posición es el portero, porque ya sería el último, y Messi.
Bueno, el Barça está en dudas, el Atlético,
más que dudas,
el Atlético también está en dudas y el Real Madrid está líder y hay que darle la enhorabuena al entrenador.
Buenas tardes.
Buenas tardes, mister.
Yo soy muy contento por el liderato.
Enhorabuena,
Sí, gracias. Contra Elche no jugamos muy bien.
No.
Seguro que debemos mejorar.
Sí.
Mala squadra tuvo molto equilibrio, el equilibrio. Tú lo sabes que Diego es muy importante.
Muy importante, sí.
Además, ahora recuperamos a Cristiano para la Champions, también a Modric.
Bueno, el Madrid es una balsa de aceite ahora mismo, mister.
Bueno, estamos tranquilos con el liderato, ma debemos mejorar para el Schalke, para el Derby. Siempre mejorar.
Bueno, los que deben mejorar son el Atlético y el Barça, sobre todo ellos, ¿eh?
Bueno, yo de los otros equipos prefiero no decir nada.
Vale.
Si me lo permite, Gallego, yo tengo mucho respeto por tutti. Yo solo parlo de Madrid y debemos seguir mejorando.
Bueno, no me negará usted, Gallego, que nuestro entrenador es un señor.
Lo es.
Pero qué diferencia. Si es que no se mete en un problema.
Nada.
Si es que no hay que apagar un incendio.
Nada.
Si es que no me hace falta Valdano.
¿Para qué?
Nos sobra Astrabotragueño, mire usted. Bueno, el señor Ancelotti representa los valores de Real Madrid. La universalidad, el respeto, el fair play.
Y el equilibrio. El equilibrio que es tan importante, Roberto, porque...
¿Cómo ha cambiado de opinión el presidente,
Bueno,
eso lo representaba Mourinho la temporada pasada, digo.
Sí, pero ahora está más tranquilo.
Por eso. El equilibrio a mí la verdad, bueno, yo creo que Ancelotti está gestionando la plantilla de una manera admirable, pero a mí en un partido, reconociendo que no jugó nada bien, daba la sensación de que el Real Madrid iba a ganar el partido cuando quisiera, prácticamente cuando quisiera. Es más, que iba a meter casi todos los goles que hubiera querido. Es decir, si es un partido de remontada, el Real Madrid se lo propone.
Da la impresión de que el Elche nos domina, da igual.
El partido lo va a ganar el Real Madrid, pase lo que pase. Dicho esto, a mí me parece que el equilibrio contra el Elche en el Santiago Bernabéu es menos importante que el espectáculo. Yo creo que el Real Madrid iba a ganar el partido de cualquier manera. Entiendo que Ancelotti ha utilizado y ha encontrado el 4-3-3, pero voy directamente a un nombre propio que es el de Isco. O sea, para jugar contra el Elche en el Bernabéu, en un partido que, repito, vas a ganar seguro, yo eché en falta un poquito más de valentía de Ancelotti y meter un futbolista como Isco, que luego hizo 25 minutos espectaculares. El equilibrio está muy bien, el 4-3-3 está fenomenal, pero el Bernabéu con 1-0 a favor, hubo momentos del partido en el que pitó a los jugadores y pitó la manera en que estaba jugando el Madrid.
Sí, pero Ancelotti en la rueda de prensa, aparte de contestar a lo de Isco, por aquí, por allá y demás, dijo, estamos en un momento de la temporada donde hay que ser concreto.
Sí. Italiano puro,
pero es que tampoco fue concreto, fue insulso.
Bueno, esta mañana he hablado con los jugadores, esta mañana han hablado Ancelotti y los jugadores, y bueno, la idea un poco es no confiarse, que el mes de marzo es la clave de la temporada y que está muy bien el trabajo que se ha hecho, que se ha recortado muchos puntos, bien por el Madrid y también por el mérito de los demás, pero que nadie piense que se ha ganado nada ni que tan siquiera se ha encaminado nada, que marzo va a ser el mes que planifique y que marque lo que el Madrid consiga este año. Así que de euforia nada en el Real Madrid, me parece bien si quieren conseguir algo.
Pero lo que ha hecho Ancelotti, a diferencia de Martino, es no estropear nada. Es decir,
ha mejorado, por eso digo,
es decir, primero no estropeas y luego además mejoras, y luego además encuentras a Di María, luego encuentras Modric, que está haciendo una temporada
probó a Ramos en el centro del campo
y le salió horrible, por eso perdió en el Camp Nou, básicamente, claro, pero esa es la diferencia. Es decir, cuando tú llegas a este mes, como decía Javi, que es el mes decisivo, que si el Barça sabe que un partido no puede perder es en el Anoeta, sabiendo que el Madrid había ganado ya al Elche, pues no tienes que probar, es decir, ya se han acabado las pruebas, no tienes que contentar a Son, no tienes que contentar a Montoya, a Bartra, a Adriano, a nadie. tienes que hacer lo que consideras oportuno. Y esa es decisión muy buena de Ancelotti, decisión muy mala de Martino. E insisto, sé que mucha gente dice que los jugadores de Barcelona se van sin ninguna crítica. Reciben toda la crítica, pero el responsable de que los suplente, Isco salió, ¿qué? ¿15 minutos, 20 minutos?
Sí, por ahí.
¿Y cómo jugó Isco?
Muy bien.
Muy bien. Eso es responsabilidad de Ancelotti, de tenerlo conectado al juego, aunque sea suplente. Los suplentes de Barcelona salieron y salieron como si estuvieran de paseo.
Bueno, llévalo lo mejor que puedas, Marcos, que se te ve un poco...
No, tranquilo, ¿eh? Tranquilo. ¿Puedo decir una cosa de Simeone?
Pero después de la publicidad.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Nuevo servicio Ford Motorcraft. Un servicio de competición a un precio para ti.
Atención, novato, porque Luis se dirige a boxes de Ford Motorcraft.
¡Madre mía! ¡Vaya mantenimiento! Precio récord, 99 euros. ¡Increíble! ¿Cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento?
Sin perder ritmo de carrera.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato. Y que no te cuenten cuentos.
Vive el Carnaval de Oviedo. Degusta el menú típico de Oviedo en 28 restaurantes de Madrid del 24 de febrero al 4 de marzo. O si lo prefieres, escápate a Oviedo con alojamiento más dos menús desde 65 euros. Consulta los establecimientos en hostelería.org o a través de la aplicación para móviles Degusta Oviedo. Plan de competitividad turística del turismo gastronómico de Asturias.
Mantenimiento Ford Motorcraft, cambio de aceite y filtro, filtro de aire y control de los puntos de seguridad por solo 99 euros. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Consigue con As un smartphone libre Dual Core con carcasa intercambiable a un precio increíble. Solo 49,99 euros. Domingo 2, Castilla, con As.
Marcos, lo que quieres decir de Simeone, que tenemos al teléfono a alguien...
¿No puedo acabar yo con 15 segundos del Madrid?
Venga, acá.
15 segundos. Me preocupa que el Real Madrid gane desde hace tanto tiempo los partidos de una manera tan cómoda, porque en Europa, aunque el rival sea tan inferior en referencia al Real Madrid como es el Schalke, va a tener 30-35 minutos de zozobra.
Yo vi el otro día el partido del Schalke 0-0.
Bueno, ya llegó. El Madrid va a pasar la eliminatoria. Pero en Alemania va a haber 30-35 minutos de zozobra. O sea, la pelota que tenga el Schalke durante el ratito que la tenga no va a ser el Elche. O sea, va a haber zozobra. Ya lo vas a ver.
Bueno, a ver, lo de Simeone, Marcos.
Muy breve. Cuando el equipo del pueblo pierde contra el Almería y contra los Osasuna, espero del entrenador también algo de autocrítica.
Toda la razón.
Es que Simeone, lo de la rueda de prensa últimamente...
Le sobra, ¿no? Que es también jefe de prensa, porque iba dando órdenes de quién tenía que hacer las preguntas ayer en Pamplona.
¿Ah, sí?
Pues, sí, toda la razón.
No sí, lo vi yo eso.
Le cortó la palabra a uno que preguntaba.
Sí, claro, es decir...
Error.
No, porque
no,
además...
¿sabes lo que pasa, Marcos? Que nos estamos acostumbrando, claro. Ahora le toca al Atlético de Madrid, pero va para el Real Madrid, para el Barcelona.
Y para el Barça, el primero.
Nos estamos acostumbrando a eso de una pregunta, o sea, falta que nos cojan la huella digital en las salas de prensa para preguntar, o sea, es...
Sí, identifícate,
dilo en alto, una pregunta no puedes repetir, si te contestan tú no puedes repreguntar.
Pero Martino duró mucho la rueda de prensa en Anoeta, bueno, mucho, 15 minutos.
Sí.
No creo que Simeone, y el equipo del pueblo que le gana al Madrid, y con éxito, cuando pierde contra otros equipos del pueblo, como en Pamplona o en Almería, tiene que reconocer que algo ha hecho mal.
Y luego la pregunta era gravísima, era sobre Felipe.
Sí, señor.
Una pregunta para descubrir la pólvora.
A lo que va, Marcos, es que en su día se dijo que se conocería un poco más al Tata Martino cuando las cosas fuesen mal.
Efectivamente, a eso, sí, señor Yago. Sí, señor Yago. Y en la derrota, hay que decirlo, Martino se equivocó, pero estuvo acertado en el análisis de la derrota. No sirve de nada, pero el tío admitió con todo eso. Me he equivocado en la lectura del planteamiento, me he equivocado en no hacer los cambios. Y eso no recuerdo muchos entrenadores que lo hayan hecho.
Un abrazo, Marcos.
Hasta luego.
Hay que ver lo que era cuando uno era líder y te llamaban a las 3 y 12 y ahora te llaman a las 3 y 48 minutos. Mítico Manuel Estrada, buenas tardes.
Buenas tardes y me ha encantado porque ha servido para tomarme el café, reflexionar y saber que Romero me dará la próxima primitiva porque como sabe tantas cosas...
No te entiendo, perdona, tradúcelo.
No, que como eres un visionario y sabes que si va a ver quién va a ganar, va a perder, que me den los próximos números de la Euromillonaria o la primitiva y así dejo de trabajar.
¿Has sintonizado el 105.4?
Sí, no, yo sintonizo siempre a don Jesús Gallego y siempre, nunca lo muevo, no como haces tú.
Mítico, tú lo de Pamplona de ayer, que es un resfriado, es que hay una gripe peligrosa, una infección...
Que se necesita sean ejercicios espirituales, que yo, por ejemplo, no sería la primera vez que el Cholo lo hace, haría una concentración o de mini pretemporada, me lo subiría dos o tres días a la sierra, hablaría mucho con ellos, porque sobre todo creo que tienen que recuperar la autoestima. Hizo un invento, estoy de acuerdo en lo que han dicho mis maestros, los señores de Barcelona y de Madrid, de que al Cholo le tengo en el pedestal del Atlético, ha hecho historia en el Atlético, pero tiene derecho a equivocarse, y ayer se equivocó, y que algo no funciona, es decir, no es la derrota de Almería, no es la derrota copera contra el Madrid, es que hemos sacado pecho por la victoria y la machada de Milán, pero no se nos olvide que en Milán hay dos tiros a los palos antes del gol de Diego Costa, y si entra, pues a lo mejor la historia cambia.
Aquí hay un dato que a mí me preocupa, me preocupa, porque yo creo que Diego Rivas es un jugador tremendo, pero es que los cuatro partidos que ha sido titular con el Atlético de Madrid, Diego Rivas, cuatro derrotas.
Era lo que necesitaba, a lo mejor nos tenemos que cuestionar.
No lo sé, pero los dos del Madrid titular, derrota. Almería, derrota. Pamplona, derrota. Es un jugadorazo, pero la manera de engarzarlo en el equipo no está siendo fácil.
No, yo te hago otra reflexión. Por ejemplo, Diego Costa, desde que se lesionó Villa, su producción goleadora se ha resentido. Ayer la pareja de baile, y mira que me parece, hizo un año memorable en el Atlético de Adrián, no da. Villa, desde que se lesionó, tampoco está ahí puesto en el púlpito, y a lo mejor te doy como una sugerencia, lo que hubiese necesitado el Atlético es otro delantero, no que sea Kun Agüero o Falcao, sino un delantero complementario a Diego Costa que le ayudara a meter los goles y que Diego Costa no tenga que pelear solo contra el mundo. Luego también comprendes lo de los cambios, yo ahí con el Cholo ya son dos años que no los comprendo, es decir, si en el minuto 20 palmas 2-0, pues empieza a mover los hilitos. Y de verdad, de acuerdo.
No se vio que.
De acuerdo y conforme.
¿Cómo echa de menos el Atlético a Thiago?
¿Cómo
echa de menos a Thiago, el Atlético de Madrid?
Y recuperar físicamente a Gavi y Coque, que como son los jugadores más utilizados, son los que están más asfixiados, y que bueno, pues que estamos a tiempo de saber lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y que de verdad tampoco la liga es para volvernos locos. Estamos llegando hasta donde hemos llegado. Y lo más importante del Cholo, y por eso en el Calderón seguiremos siendo cholistas hasta la muerte, que ha dado la vuelta al calcetín, que nos ha situado ahí
sí,
arriba.
Pero no le salió con agujero al calcetín ahora, ¿eh?
No, algunos sí existen, y por eso hay que sacar el zurcido, la aguja de coser.
Hay que zurcir eso, porque el tomate se está haciendo grande, Manolo. Y te digo una cosa, como el Madrid gane el domingo en el Calderón, el tomate empieza ya
hablando a hacerse de uno en la punta y otro en el talón.
Simplemente te hago un inciso, yo no creo que sea algo, bueno, catastrófico, son las formas y las maneras, porque ayer tú palmas con el Osasuna y palmas 1-0 dando el callo, bien, pero es que para mí ha sido la peor imagen del Atlético de Madrid en los últimos 3 años, cuando empezó a ganar con Quique Sánchez Flores y continuó el Cholo, siempre, es que a falta de 5 minutos, que creo que Raúl García llega a tirar una jugada delante de Andrés Fernández, hacía desde el 2008 no, ya tenía el Atlético un partido como el de ayer en el que no había tirado durante los 85 minutos ni un tiro a portería. Y eso es que no funciona algo.
Romero, el derbi, ¿cómo lo ves?
Bueno, primero dos apuntes. Diego Rivas, 4 partidos, 4 derrotas. Yo creo que es una injusticia centrarlo en Diego Rivas, pero es evidente que algo tiene que tener...
Que no ha
terminado de encajar en el esquema del Cholo Simeone, en el nuevo esquema del Cholo Simeone. Yo creo que en el derbi el favorito es el Real Madrid, que el Atlético de Madrid va a tener que jugar, como yo dije aquí hace bastante tiempo, al 120% para aguantar el nivel. Y me manda un amigo común que quiere mucho a Manolete un mensaje hablando de visionarios, y me dice que no hace ni 2 meses Manolete, en este programa que escucha todos los días, dijo que la liga era cosa de dos. Uno era el Barcelona y el otro era el Atlético de Madrid.
Estás equivocado, yo nunca he dicho eso.
Te digo el amigo común.
Otra cosa será la
Champions. Lo has dicho.
Y en cuanto yo lo primero que has dicho, simplemente me limito a una cosa. Cuando hay un entrenador que
sube el tono, Manolete, que no tienes abajo.
Permíteme, simplemente un entrenador que piensa, pues coge y dice, y Yarramendi no sé cuánto dinero, Isco no sé cuánto dinero, pero si tienen que ir al banquillo de suplente, banquillo de suplente.
¿Te gusta Ancelotti? ¿Te gusta Ancelotti entonces?
No, que a lo mejor tiene esa mano izquierda o esa experiencia, que al Cholo, que vuelva a repetir historia del Atlético de Madrid, le faltó ayer.
Lo explica muy bien.
Mítico, un abrazo.
Y por favor, Gallego, que antes dice Romero, te dejen la primitiva rellenada. Sí,
que no te preocupes.
Que la misma que rellenaste tú dejando al Madrid fuera de la pelea por la Liga.
No, que no mientes, no engañas a nadie.
Cuídate. Cuídate.
Estaba muy bajo, Maranete. Bueno.
Oye, el Getafe estuvo a punto de ganar en Vigo, que hubiera sido bueno, pero Borja ya al final se quedó con 10. Sí. Una jugada tonta.
Una sensación agridulce con ese empate, porque el equipo estaba jugando mejor, síntomas de mejoría respecto a los últimos partidos, pero esa expulsión, yo creo que innecesaria, de Lisandro, no sabemos dónde iba en esa zona, pues eso, como un elefante en una cacharrería, y al final fue expulsado. Y lo que decíamos es que en el Getafe da la sensación, todos lo dicen, de que había dos partidos, dos partes en el mismo partido, antes y después de la expulsión. Entonces, el punto se da como bueno, pero al fin y al cabo, el Getafe, tras este empate, suma ya 10 partidos sin conocer la victoria. Es el peor equipo de este año.
3 puntos de 30.
Es una locura, sí. Y esta mañana se ha pasado por rueda de prensa de Lafita, que por cierto jugó como delantero. Dejó
marcó.
Sí, marcó. Y esta es la receta que daba para que el equipo salga de abajo.
Quizá el tema mental es más importante que el tema físico. Y en ese aspecto, cuantos más juntos estemos, cuantos más unidos, sobre todo muy importante, creo que en este tipo de situaciones, mantener la portería cero, porque quieras que no, en la parte ofensiva siempre vas a tener, más o menos, pero siempre hacemos ocasiones de gol, ¿no? Unas veces tienes más acierto y otras no.
El tema mental es muy importante en todos los aspectos de la vida y en el fútbol también. ¿Verdad, Yaco de Vega? Buenas tardes.
Verdad, para todo, siempre.
Porque estar concentrado, tranquilo,
no, relajado,
inspirado. Voy a empezar, si os parece, por un teletipo que firma Europa Press, que a mí desde luego me ha causado vergüenza.
Atención.
Como mínimo. Dice: el juzgado de lo penal número 5 de Palma ha condenado a dos policías que en marzo de 2012, en Mallorca, atropellaron a una ciclista aficionada alemana que falleció como consecuencia del accidente. Uno de los agentes ha sido condenado a una pena de 3 años y 7 meses de prisión por un delito contra la seguridad vial y un delito de homicidio imprudente, así como a la pena de 4 años de privación del carnet de conducir. El segundo de los agentes ha resultado absuelto del delito de omisión de socorro por el que estaba imputado, aunque se le ha establecido, eso sí, una multa de 1.620 euros, a razón de 6 euros al día durante 9 meses. Tras el atropello, los agentes se dieron la fuga, fueron posteriormente arrestados por la Guardia Civil de Tráfico y uno de ellos, al menos, dio positivo en el análisis de alcohol. A mí, vamos, no sé, me da un poco de vergüenza que dos policías, que parte de su trabajo es asistir a alguien que ha tenido un accidente, no solo eso, atropellan a una ciclista, la dejan tirada. Muere uno de ellos, cuesta 1.620 euros. Pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Me da vergüenza vivir en un país así. En fin.
Bueno,
esto es lo que hay. Más cosas. En Mallorca, precisamente, a falta de confirmación oficial, todo hace indicar que en las próximas horas se va a confirmar la destitución de Oltra como entrenador. Lleva 5 jornadas sin lograr la victoria y tampoco los números que sean... No son buenos, pero tampoco que sean malísimos.
¿Qué peleada está la segunda división,
Está muy bonita.
Parece la Premier.
Mira, sí, Castilla. Sí.
Está en la posición 11.
Mira, Castilla cómo se ha venido arriba,
Ha salido el descenso el Castilla. Pero digo, el Mallorca está en la posición 11, que puede decir, está lejísimos, pero es que está a 2 puntos solo del playoff. Y a 10, eso sí, ya un poco más lejos del ascenso directo a primera división.
Pero es que tampoco debe estar muy lejos de los de abajo,
Claro, es que es el problema, que está todo muy cerca. Suena como sustituto Lluís Carreras.
Claro, porque Manzano está en China, si no, Manzano sonaría.
El técnico serbio Radomir Antić ha hablado hoy sobre Vicente del Bosque y sobre la decisión de convocar a Diego Costa para la selección española, y se ha acordado de lo que sucedió en su día con Bojan Krkić. Dice: yo quise coger a Bojan para la selección de Serbia y del Bosque lo convenció para que jugase con España, y luego no volvió a contar con él. Espero que no le haga lo mismo a Diego Costa, porque hay muchos jugadores con mucho renombre y calidad en su puesto.
Pero es que se esperaba que Bojan Krkić fuera hacia arriba. Si Bojan Krkić luego se estancha,
al final los jugadores son los que se ponen en la selección.
¿Dónde está? ¿Qué quieres? ¿Que le convoquemos igual?
Ahí había más problemas.
Rado, por favor.
Además, el Tribunal Supremo ha condenado al diario Le Monde por vulneración, lo diré, del derecho a la buena imagen del Real Madrid y del Barcelona, los cuales vinculó a Eufemiano Fuentes en un artículo que publicó Le Monde. Así que 300.000 euros para el Real Madrid y 20.000 euros para el Barcelona.
Mira, al Barça le han venido bien estos 20.000 euros para lo de hoy.
Se quedan un poquito cortos, ¿no?
Bueno, pero sí, al final, pues...
Palpico.
Otra de jueces. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha ordenado hoy el ingreso en prisión incondicional de David Oliveras, director del equipo Epsilon, detenido el sábado en Barcelona en relación a la incautación de un alijo de 1.400 kilos de cocaína ocultos en las ruedas de un camión del Dakar. Según han informado las fuentes jurídicas, el juez le ha enviado a prisión mientras se resuelve a ver qué es lo que ha pasado. Porque dicen desde el equipo
a ver lo que
se lo han colado.
A ver lo que ha pasado, que han aparecido aquí 1.500 kilos de tal y que no era nuestro.
Esa es la historia. Y la última, el jugador mítico de la selección española, Jordi Torras, de Fútbol Sala, dice adiós a la selección después de estar 14 temporadas jugando con la selección española, en la que ha logrado un mundial, ha logrado 5 europeos, así que se va uno de los históricos de la selección española de fútbol sala.
Gracias, Yago. Aquí lo dejamos. Ahora llegan las noticias con Miguel Ángel Muñoz Encinas, que ha estado los últimos días informando desde Ucrania. Excelente el trabajo de nuestros compañeros de los servicios informativos. No os lo perdáis. Adiós.